My beloved brethren,
estimados hermanos, me siento honrado de estar con ustedes en esta Asamblea Mundial del Sacerdocio. Al igual que ustedes, estoy tan agradecido de estar en la presencia de nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson y el presidente Aydin. Hermanos, les agradezco su fidelidad y fortaleza moral. En verdad, es un gozo y un privilegio ser parte de esta gran hermandad. Hace unos años, en nuestro centro de reuniones en Darmstadt, Alemania, se le pidió a un grupo de hermanos que trasladara un piano de cola desde el Salón Sacramental al Salón Cultural contiguo, donde lo necesitaban para una actividad musical. Ninguno de ellos se dedicaba de profesión a las mudanzas y la labor de transportar el pesado instrumento hasta el Salón Cultural parecía casi imposible. Todos sabían que la tarea requería no solo fuerza física, sino también una meticulosa coordinación. Surgieron numerosas ideas, pero ninguna que lograra que el piano se mantuviera debidamente equilibrado. Se reubicaba una y otra vez a los hermanos según la fuerza, la altura, la edad, pero nada funcionaba. Mientras estaban alrededor del piano, sin saber qué hacer, el hermano Hanno Lushin, un buen amigo mío, dijo: hermanos, permanezcan juntos, levanten e impulsen desde donde estén. Parecía demasiado simple. Sin embargo, cada uno impulsó desde donde estaba y el piano se elevó del suelo y llegó hasta el Salón Cultural como por sí solo. Esa fue la solución al problema. Solo tenían que permanecer juntos e impulsar desde donde estuvieran. He pensado a menudo en la simple idea del hermano Lushin y me he impresionado porque era una veracidad profunda su idea. Esta noche quisiera explicar más a fondo este sencillo concepto de impulsar desde donde estemos. Aunque parezca algo simple, el impulsar desde donde estemos es un propio poder y es un principio de poder. La mayoría de los poseedores del sacerdocio que conozco comprenden este principio y viven de acuerdo con él. Están deseosos de remangarse y poner manos a la obra sin importar de qué se trate la tarea, y cumplen con fidelidad sus deberes del sacerdocio, magnifican sus llamamientos, sirven al Señor mediante el servicio al prójimo y permanecen juntos e impulsan desde donde están. No obstante, en ocasiones hay quienes tienen dificultad para comprenderlo al concepto. Y cuando eso sucede, parecen dividirse en dos grupos: aquellos que ansían dirigir y los que procuran esconderse. Es decir, o bien ansían una corona o una cueva. Aquellos que ansían dirigir tal vez sientan que son capaces de hacer más de lo que actualmente se les pide que hagan. Algunos quizá piensen: si tan solo fuera bishop, obispo, podría hacer una diferencia. Estas personas creen que sus talentos superan a sus llamamientos. Tal vez, si ocuparan una posición importante de liderazgo, trabajarían mucho para producir un cambio. Sin embargo, se preguntan: ¿qué influencia puede tener mi servicio como simple maestro orientador o consejero de la presidencia del Quórum de Elders? Quienes procuran esconderse tal vez sientan que están muy ocupados para servir en la iglesia. Siempre parecen tener una excusa lista cuando hay que limpiar la capilla, cuando la familia Méndez necesita ayuda a la mudanza o cuando el obispo les extiende un llamamiento. Hace 20 años, el presidente Ezra Taft Benson habló sobre informes de obispos y presidentes de estaca que indicaban que algunos miembros de la iglesia, según lo que dijeron, rechazan llamamientos para prestar servicio, argumentando que están demasiado ocupados o que no disponen de tiempo. Otros aceptan los llamamientos, pero se rehúsan a magnificarlos. Después, el presidente Benson añadió: el Señor espera que cada uno de nosotros tenga un llamamiento en su iglesia a fin de que otras personas sean bendecidas mediante nuestros talentos e influencia. Por extraño que parezca, a menudo la causa principal de ambas tendencias, tanto aspirar a dirigir como procurar escondernos, es una misma. Es el egoísmo. Existe una manera mejor, la que el Salvador mismo nos enseñó. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Cuando procuramos servir al prójimo, no nos motiva el egoísmo, sino la caridad. Tal es la manera en la que Jesucristo vivió su vida y la forma en la que un poseedor del sacerdocio debe vivir la suya. Al Salvador no le interesaban los honores de los hombres. Satanás le ofreció todos los reinos y la gloria del mundo, y Jesús rehusó el ofrecimiento rotunda e inmediatamente. Durante toda su vida, el Salvador a menudo debió haberse sentido cansado, agobiado, y con escasos momentos para dedicarse a sí mismo. Sin embargo, Él siempre apartó tiempo para los enfermos, para los afligidos y para aquellos a quienes se nos pasa a nosotros por alto. A pesar de su esplendoroso ejemplo, con demasiada frecuencia y facilidad nos inclinamos en la búsqueda de los honores de los hombres en lugar de servir al Señor con toda nuestra alma, mente y fuerza. Hermanos, cuando comparezcamos ante el Señor para ser juzgados, ¿considerará Él las posiciones que hayamos ocupado en el mundo o incluso en la iglesia? ¿Considerará que los títulos que hayamos poseído, salvo los de esposo, padre o poseedores del sacerdocio, significan mucho o significarán mucho para Él? ¿Piensan que le interesará cuán llena haya estado nuestra agenda o cuántas reuniones importantes hayamos asistido? ¿Suponen que el haber logrado colmar nuestros días con compromisos servirá para justificar el que no hayamos pasado tiempo con nuestra esposa y nuestra familia? El Señor juzga de un modo muy diferente del que lo hacemos nosotros. Él se complace con el siervo noble, y no con el noble que solo se sirve a sí mismo. Los que sean humildes en esta vida recibirán coronas de gloria en la venidera. Jesús mismo enseñó esta doctrina al relatar la parábola del rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que comía suntuosamente todos los días, mientras que Lázaro, el mendigo, ansiaba solo probar las migajas que caían de la mesa del rico. En la siguiente vida, Lázaro apareció en gloria junto a Abraham, en tanto que el rico fue arrojado al infierno donde alzó sus ojos, estando en tormento. Este año se cumple el bicentenario del nacimiento de John Drew Moyle. John era un converso de la iglesia que dejó su hogar en Inglaterra para viajar al Valle del Lago Salado como integrante de una compañía de carros de mano. El hermano Moyle construyó una casa para su familia en un pequeño poblado en el valle contiguo al Lago Salado, y debido a que era un hábil cantero, se le pidió que trabajara en la construcción del Templo de Salt Lake. Cada lunes, John partía de su hogar a las 2 de la madrugada y caminaba 6 horas a fin de llegar a tiempo a su puesto de trabajo. Los viernes, terminaba de trabajar a las 5 de la tarde y caminaba casi hasta la medianoche antes de llegar a su casa. John hizo esto año tras año. Un día, mientras cumplía con las faenas del hogar, una vaca le pateó una pierna, causándole una fractura compuesta. Debido a los limitados recursos médicos, la única opción era amputar la pierna fracturada. Fue así que los familiares y amigos de John lo amarraron sobre una puerta y con una sierra de bastidor le cortaron la pierna algunos centímetros debajo de la rodilla. A pesar de la rudimentaria cirugía, la pierna comenzó a sanar. Una vez que John pudo incorporarse de la cama, comenzó a tallar una pata de palo con una ingeniosa articulación que hacía las veces de tobillo para un pie ortopédico. Caminar con esa prótesis era doloroso en extremo, pero John no se dio por vencido y practicó para aumentar su resistencia hasta poder caminar cada semana los 35 kilómetros y medio de viaje hasta el templo del lago Salado. Sus manos esculpieron la dorada leyenda que dice Santidad al Señor, que hoy admiramos con todos los visitantes en el frente del templo de Salt Lake. John no hizo esto por la alabanza del mundo, ni tampoco eludió sus deberes, aun cuando tenía motivos que hubieran justificado el hacerlo. Él sabía lo que el Señor esperaba que hiciera. Años más tarde se llamó a Henry de Moyle, un nieto de John, como miembro del Quórum de los Doce y más adelante como miembro de la primera presidencia de la Iglesia. El servicio del presidente Moyle en estos llamamientos fue honorable. No obstante, el de su abuelo John, aunque menos público, complace al Señor en igual medida. La fuerza de voluntad de John y su legado de sacrificio permanecen como un estandarte de fidelidad y un emblema de cumplimiento del deber, tanto para su familia como para la Iglesia. John Rowe Moyle comprendía el significado de las palabras «impulsen desde donde estén». El reconocimiento personal raras veces indica el valor de nuestro servicio. Por ejemplo, no conocemos el nombre de ninguno de los 2,000 hijos de Elamán. Como personas, no se los conoce. Como grupo, por el contrario, siempre se recordará su nombre por la honestidad, el valor, el deseo de servir. Ellos lograron juntos lo que ninguno podría haber alcanzado por su propia cuenta. Hermanos del sacerdocio, esto nos enseña una lección. Cuando permanecemos juntos e impulsamos desde donde estamos, y cuando nos interesa más la gloria del reino de Dios que nuestro propio prestigio o placer, podemos lograr muchísimo más. Cada llamamiento es una oportunidad de servicio y de crecimiento. Ningún llamamiento es indigno de nosotros. Cada uno de ellos nos ofrece la oportunidad de servir y de crecer. El Señor organizó la Iglesia de una manera que proporciona a cada miembro la oportunidad de servir, la cual, a su vez, conduce al crecimiento espiritual de la persona. Sin importar de qué llamamiento se trate, les insto a verlo como una oportunidad no solo de fortalecer y bendecir a los demás, sino también de llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguen a ser. Al viajar a las estacas de Sion para reorganizar algunas presidencias de estaca, a veces me ha sorprendido durante una entrevista oír a un hermano decir que había recibido la impresión de que sería parte de la nueva presidencia. La primera vez que oí eso, no sabía bien cómo reaccionar. Transcurrió algún tiempo antes de que el Espíritu Santo me ayudara a comprender. Creo que el Señor tiene un determinado llamamiento para cada hombre. En ocasiones, Él nos concede impresiones espirituales que nos dicen que somos dignos de recibir estos llamamientos. Eso es una bendición espiritual, una tierna misericordia de Dios. No obstante, a veces no escuchamos el resto de lo que el Señor nos está diciendo. Por ejemplo, aunque eres digno de servir en este llamamiento, no es lo que yo he escogido para ti. En lugar de ello, yo deseo que impulses desde donde estás. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Una asignación que solo nosotros podemos cumplir. Todo poseedor del sacerdocio se halla en una posición única y tiene una importante tarea que solo él puede llevar a cabo. Todos hemos escuchado relatos sobre la forma en que el presidente Monson visita y bendice a los ancianos, a los enfermos, ocupándose siempre de sus necesidades y brindándoles ánimo, consuelo y amor. El presidente Monson posee un don natural que hace que quienes le rodean se sientan mejor consigo mismos. ¿No sería maravilloso si él pudiese visitar y velar por todas las familias de la iglesia? Sería maravilloso. No obstante, es obvio que no puede. Y además, no debe hacerlo. El Señor no le ha pedido que lo haga. Él nos ha pedido a nosotros, como maestros orientadores, que amemos a las familias que se nos han asignado y que velemos por ellas. El Señor no le ha pedido al presidente Monson que organice y dirija la noche de hogar en nuestro hogar. Él desea que nosotros, en calidad de padres, lo hagamos. Tal vez sientan que hay otras personas con mayor capacidad o experiencia que podrían cumplir con los llamamientos y asignaciones de ustedes mejor de lo que ustedes lo pueden hacer. Pero el Señor les dio sus responsabilidades por una razón. Es posible que haya personas y corazones a los cuales solo ustedes pueden llegar y conmover, y que nadie pueda hacerlo de la misma manera. Nuestro Padre Celestial nos pide que lo representemos en la noble labor de tender la mano a sus hijos y de bendecirlos. Nos pide que permanezcamos firmes con el poder del sacerdocio en el corazón y en el alma, y que dediquemos nuestros mejores esfuerzos al llamamiento que ocupamos en este momento. Hermanos, pese a la fuerza que tienen, ustedes no pueden ni deben levantar un piano solos. Del mismo modo, ninguno de nosotros puede ni debe mover la obra del Señor solo. Pero si todos permanecemos juntos en el lugar en el que el Señor ha señalado e impulsamos desde donde estemos, nada puede impedir que esta obra divina se mueva hacia arriba y hacia adelante. Hermanos, ruego que dejemos de ambicionar y cesemos de escondernos. Es mi ruego que recordemos siempre la profunda enseñanza de que somos quienes portamos el estandarte del Señor Jesucristo y de que el Espíritu Santo de Dios nos sostiene y nos mantiene leales y fieles hasta el fin, cada cual dedicado a dar todo a la causa de Sion y comprometido por convenio a permanecer juntos e impulsar desde donde estemos. Ruego por ello y les dejo mi amor y bendición en el nombre de Jesucristo. Amén.